Nuestro invitado el día de hoy es el doctor Luis Fernando Giraldo Cadavid, el neumólogo, doctorado en investigación médica aplicada en la Universidad de Navarra, en España. Es además un científico colombiano que ha diseñado el primer dispositivo que diagnostica la sensibilidad y principales enfermedades de la garganta, pero también su especialidad como neumólogo, que es tan importante. Gracias a Dios, la respiración que se nos permite día a día es lo que nos permite vivir. Por eso uno, cuando finalmente muere, expira, ya no puede respirar más, y es la expiración nuestro último momento. Igual cuando nacemos, respiramos. Por eso es tan importante, y siempre hacemos énfasis en los cuidados de la salud. Y cuando tenemos la oportunidad de invitar a un científico colombiano como el doctor Luis Fernando Giraldo Cadavid, pues queremos compartir con él sus conocimientos y transmitirlos a ustedes para que de una u otra forma pues los apliquen. Si bien lo tienen, recuerden que su salud es la mayor riqueza que un ser puede tener en el planeta. Doctor Luis Fernando Giraldo Cadavid, bienvenido a la cadena Melodía.
Muchas gracias, Gerardo.
¿Cómo le ha ido, señor?
Muy bien. ¿Usted qué tal?
Bien, también. ¿Usted es de dónde?
Yo soy de Tuluá, Valle del Cauca.
Al norte del Valle del Cauca, sí.
Centro del Valle del Cauca.
Centro del Valle del Cauca. Sí. Qué bonita región es esa del Valle, ¿no?
Es muy bonita, sí, señor.
Cuando uno va allá de la cordillera y entra al Valle, es un cambio fantástico. Los cañaduzales, la planicie, el verdor, su carretera y su gente. Es uno de los grandes departamentos de nuestro país, muy querido, por cierto.
Muchas gracias, así es.
¿Cómo se siente usted siendo valluno?
Muy contento y muy orgulloso.
Claro que sí. Muy bien, entremos en materia. Doctor Luis Fernando Giraldo Cadavid, hablamos un poco de su vida, cómo ha sido su preparación intelectual, su transcurrir, el porqué de la medicina, algo sobre el tema.
Bueno, muchas gracias. Los primeros años míos de primaria los hice en Tuluá, luego mi familia se trasladó a Cali, y ahí continué mi formación con un intervalo de 2 años que estuvimos en Francia, ¿no? Luego estudié en la Universidad del Valle en Cali, medicina, y el posgrado en medicina interna y después en neumología los hice con el Hospital Militar y la Universidad Militar, aquí en Bogotá. Desde entonces yo me radiqué aquí en Bogotá y recientemente hice un doctorado en investigación médica aplicada con la Universidad de Navarra, y que lo vine a concluir a principios de este año, en enero.
¿Por qué le llamó la atención la medicina?
Es una cosa, fue algo como vocacional, ¿no? Desde los primeros años de la adolescencia yo sentí esa inquietud, ¿no? De estudiar medicina para servir a la gente en los temas relacionados con la salud, ¿no? Y pues fue una inquietud que fue como consolidándose con los años, y pues gracias a Dios pude realizarla, ¿no?
¿Qué le llamó la atención de la neumología? Obviamente porque usted dentro de sus especialidades es neumólogo. Uh-huh. Y que tiene que ver con la respiración. Ya hablaremos un poco más adelante de lo que significa la garganta, que también es parte de lo que pertenece a la forma como respiramos. Pero ¿qué le llamó la atención de la neumología?
Bueno, la neumología, como usted muy bien lo ha dicho, tiene que ver con una de las funciones vitales del ser humano, que es la respiración. Y toda la fisiología que gira alrededor del proceso de respiración, cómo respira el cuerpo humano, todas las estructuras que se necesitan que estén coordinadas para que la respiración sea adecuada, pues eso me impactó mucho cuando empecé a hacer la medicina interna, y cuando hice las rotaciones de medicina interna que tenían que ver con neumología, pues fui interesándome por esta área, que finalmente decidí escoger como área de subespecialización, y por eso pues finalmente la realicé, ¿no?
Al decir verdad, maltratamos mucho nuestro cuerpo, nuestro organismo, con una mala alimentación. Nos autoenvenenamos constantemente con grasas y otros alimentos que no son buenos para nuestro organismo, pero los pulmones sí que se maltratan también, y está al decir del día porque solamente en respirar por nuestra ciudad de Bogotá pues tenemos el monóxido de carbono que nos intoxica totalmente. Pero si con esto no se está contento, entonces la gente prende un cigarrillo que tiene cualquier cantidad de componentes químicos, no sé cuántos, pero son muchos, y eso obviamente intoxica su organismo y sus pulmones. Hablemos un poco de esa función tan importante que tienen los pulmones.
Exacto, entonces los pulmones se encargan del intercambio gaseoso, es decir, de capturar oxígeno del aire para introducirlo al cuerpo. y oxigenar y eliminar dióxido de carbono, ¿no? La función se va a poder realizar de una manera ideal, pues si no hay presencia de contaminantes, ¿no? Como usted lo decía, cuando el aire ambiente está muy contaminado, eso va a dificultar que se cumpla bien la función y va a hacer que se depositen partículas dañinas dentro del pulmón. Por eso es tan importante las medidas que se tomen para evitar la entrada de contaminantes que son prevenibles al pulmón, ¿no? Una de ellas pues es el cigarrillo. El cigarrillo es un contaminante que es 100% prevenible, o sea, no tiene razón de ser estar expuesto al humo del cigarrillo, ¿no? Y tantos otros contaminantes que están en nuestras manos, evitarlos, sobre todo cuando se ha encontrado que tienen un riesgo importante para la salud del cuerpo, ¿no?
Es muy difícil, sobre todo en algunas ciudades, particularmente decimos Bogotá, quizás Ciudad de México, que tienen alta contaminación. Para prevenir nuestros pulmones deberíamos de vivir quizás en una caja de cristal, cosa que pues no es posible tampoco, y además no tendríamos el oxígeno. Pero incluso en la casa también estamos expuestos a contaminación con los gasodomésticos. El solo hecho de estar cerca de la estufa cuando está el gas prendido afecta a nuestros pulmones, afecta el aire.
Sí, en menor grado, ¿no? Hay muchas cosas que pueden afectar la salud. Yo pienso que las medidas regulatorias de gobierno y las autorregulatorias de la gente deben tomarse para aquellos elementos que constituyen un alto riesgo, ¿no? La vida implica que uno asuma mucho riesgo. Cuando uno sale de la casa se expone a que lo atropellen o a que se caiga en la calle y se accidente, pero uno no puede pretender estar en una burbuja de cristal para evitar todos los riesgos.
Sí.
Pero hay riesgos donde hay una clara demostración del daño que producen y también hay una clara y claramente son prevenibles. Entonces, un ejemplo de estos típicos es el cigarrillo. El cigarrillo está muy claramente demostrado el daño que hace el humo del cigarrillo y también es muy fácil evitarlo, simplemente no fumando o cortando la exposición del humo del cigarrillo. Entonces, como ese hay otra serie de elementos, ¿no?, donde se ha demostrado que el riesgo es muy alto y que hay medidas eficaces y relativamente sencillas para evitarlo, ¿ya? Uno, si sale al campo, pues va a estar expuesto a alergenos, pero no se trata de dejar de salir al campo por eso, ¿no? Porque ahí el riesgo es pequeño y luego la frecuencia con que se produce el daño también es pequeña, ¿no? Entonces, tiene que haber como un balance entre el riesgo que produce el elemento y la facilidad de controlarlo.
Evidentemente. Sí, eso es algo que tiene que tener mucho que ver con la conciencia nuestra de cómo prevenir todo ese tipo de enfermedades, o por lo menos de estar en un medio ambiente sano. Pero mire usted que la gente quizás no se preocupa, ¿no? Porque la gente transita por las calles normalmente, pero no saben que hay un enemigo silencioso rodeando los que es el monóxido de carbono. ¿Por qué causa tanto daño ese monóxido de carbono?
Bueno, el monóxido de carbono produce daño, pero digamos que no es el único elemento dentro de los contaminantes que va a producir daño, ¿no? Entonces, como le decía, todas las medidas que se tomen para limitar la emisión de gases tóxicos que toman las entidades regulatorias, pues es importante. Toda esta, digamos que esta corriente que hay hoy en día de limitar la exposición a gases tóxicos es importante en las industrias, ¿no? Y yo creo que el esfuerzo tiene que ir canalizado a eso y a los entes regulatorios, ¿no? Me parece que no está tan en manos del ciudadano particular, ¿no?, reducir los niveles de contaminación ambiental de una ciudad, ¿no? Porque, bueno, algo puede hacer en su casa, sí, o sea, puede no fumar, sí, por ejemplo, ¿no? O puede no prender fuegos en su casa de leña o de combustión de este tipo, ¿cierto? Eso sí que lo puede hacer el ciudadano corriente, pero me parece que lo grande no es eso, lo grande son las grandes industrias que generan contaminación y que tienen que ser reguladas por el gobierno. Y entonces ahí viene el problema de siempre, el balance entre la parte puramente financiera y económica de una actividad comercial y el efecto que tiene para la salud. Entonces, cuando hay una situación donde el riesgo es alto para la salud, pues tiene que primar eso sobre los beneficios financieros, ¿no?
¿Qué otros elementos, doctor Luis Fernando Giraldo Canavid, encontramos en el aire de una ciudad que puedan hacernos daños, además de toda la polución o lo que esperan los vehículos?
En el aire podemos encontrar material particulado, ¿no?, orgánico e inorgánico que pueda hacer daño, además del monóxido de carbono, como usted decía, ¿no? Y Bueno, no es propiamente el área en la que yo me he especializado, ¿no? Porque yo me he especializado más en la función de sistema de las vías respiratorias, sí. Vías respiratorias altas y bajas, ¿no? Estos contaminantes, pues, son producidos normalmente en la actividad industrial, en la combustión de los carros, ¿no? Y están bastante bien determinados, se sabe cuáles son, y hay una serie de recomendaciones de la OMS, también de la Organización Internacional del Trabajo, sobre los niveles máximos permitidos que normalmente se ponen en conocimiento de las entidades regulatorias, y que ellos finalmente tienen que decidir qué tanto regular y qué tanto prohibir. Hay unos que deben ser prohibidos, ¿no?, por el alto riesgo de daño en la salud, ¿no?, y otros que deben ser regulados, ¿no? Entonces, ahí el problema está en que los organismos regulatorios pues no se dejen presionar, ¿no? Sí. Y analicen todos los elementos de juicio para que sepan qué prohibir y qué regular.
Usted lo dice muy acertadamente, y es una gran responsabilidad del Ministerio del Medio Ambiente a nivel nacional, de las Secretarías del Medio Ambiente a nivel departamental y de las ciudades, para regular esto con mano dura, porque como lo decimos, es un enemigo silencioso, las fábricas, las industrias. Si bien no estamos en contra del progreso, del desarrollo, del empleo, que las mismas generan, no es menos cierto que no hay que lograr una balanza entre el daño que se produce, si bien dan un empleo, si bien producen importantes manufacturas o artículos para Colombia o comidas, pues menos cierto que el medio ambiente se debe preservar. Yo me hago la pregunta y la reflexión se la traslado al director general de la policía sobre los agentes de tránsito que están todo el día en la capital de la República, pongo el caso de la ciudad de Bogotá, aspirando el humo de miles y miles de vehículos. Sería conveniente, le decimos respetuosamente al director de la policía, que los agentes de tránsito utilizaran tapabocas. Puede que no se vean muy bien, qué sé yo, pero un tapabocas verde del color de la policía vendría muy bien, porque además de ser una labor dispendiosa en una ciudad indisciplinada, con grandes trancones, donde los agentes de tránsito hacen sus mayores esfuerzos por tratar de controlarlo, de dar el paso ante, reitero, una cantidad de conductores indisciplinados, no es menos cierto que están autoenvenenándose con este aire de la ciudad, más además de las enfermedades que pueden producirse en sus miembros inferiores, como varices, por estar todo el día de pie. Así que esta es una reflexión que hacemos, y un paréntesis en esta entrevista al neumólogo Luis Fernando Giraldo Cadavín, doctor en investigación médica aplicada de la Universidad de Navarra en España. Sí, quería comenzar un poco haciendo la reflexión por los pulmones, porque ahí está también el motor de nuestra respiración, que fundamentalmente trataremos en los siguientes minutos. Muy bien, usted ha diseñado un dispositivo que diagnostica la sensibilidad a las principales enfermedades de la garganta. Que yo tenga conocimiento, se habían hecho otros estudios en otras latitudes, pero no convergían a tener algo puntual. Se acertaba en algo, pero no se estaba muy cierto sobre si o no funcionaba. Hablemos inicialmente, doctor Luis Fernando Giraldo Cadavín, de lo que significa, lo que es la garganta, sus funciones. Es un órgano bien extraño, pero además fundamental en nuestra vida, como muchos otros, ¿no?
Así es, Gerardo, la garganta tiene que asumir funciones muy diversas, y esto es una cosa curiosa entre los órganos del cuerpo, ¿no? Porque la garganta tiene que garantizar la respiración, tiene que garantizar también la deglución, o sea, el poder tragar la comida, ¿no? Y tiene que garantizar también la fonación, el poder comunicarnos con los demás por medio de la voz. Son funciones muy distintas que tienen que ser ejercidas por un mismo grupo de músculos. Más de 30 músculos se encargan de regular todo esto, y todas estas funciones se regulan de manera prácticamente automática o refleja por el cerebro, ¿no? El cerebro se tiene que dar cuenta el grado de actividad de estos músculos y que tienen en un momento dado, y el grado que tienen que tener para una determinada función, y si tienen que estar relajados, si tienen que estar contraídos. Y todo eso lo estamos haciendo permanentemente sin darnos cuenta. Nosotros mientras hablamos respiramos, ¿no? Mientras comemos respiramos, y no estamos pensando en qué músculo hay que contraer para comer o para respirar, sí, o para hablar, ¿no?
Claro.
Eso es automático, eso es por vía refleja, y esos reflejos dependen en gran medida de la sensibilidad mecánica. Es decir, para decirlo en términos sencillos, que sean comprensibles para la gente, la sensibilidad táctil de la garganta. la garganta tiene un tacto muy fino, ¿no? Y es capaz de detectar cambios muy pequeños de presión o de movimiento de los músculos, ¿no? Supremamente finos. Y eso le permite al cerebro saber cuándo tiene que contraer más fuerte unos músculos y cuándo tiene que relajarlos o contraerlos menos fuerte, y cuándo tiene que contraer un grupo de músculos y otro no. De manera que para que la garganta funcione bien, la sensibilidad mecánica, y vuelvo a repetir, sensibilidad mecánica es lo mismo que sensibilidad táctil, para que se entienda más fácil el concepto, es fundamental.
Y es allí donde juega ese papel en cualquiera de los casos, cuando hablamos, cuando comemos o cuando respiramos. Sí, a veces estamos hablando, se nos va el aire y algunos como deben encontrarse para recuperarnos. Ajá. A veces nos atragantamos con alguna comida y también reaccionamos de una forma u otra, y cuando estamos respirando en iguales circunstancias. En ese orden de ideas, doctor Fernando Giraldo Cadavid, ¿qué enfermedades puede sufrir la garganta, por ejemplo, como estamos hablando de hablar, de comer, de respirar? Bueno, sabemos que a veces nos quedamos disfónicos porque se afectan las mismas, pero en un concepto más amplio, usted, por favor.
Pues la garganta se puede afectar en distintas enfermedades, ¿no? Hay problemas de deglución, de tragar la comida, que técnicamente se conocen como disfagia, donde se altera el transporte de la comida desde la boca hasta el estómago, y en esas enfermedades con mucha frecuencia detrás de ellas está un problema sensorial, o sea, la garganta no está percibiendo bien la llegada de comida o material a ella, y entonces no es capaz de activar los reflejos y los músculos para que esa comida no entre a los pulmones, no se vaya por el camino viejo, como dice la gente, ¿no? Y en lugar de eso, para que la comida siga su curso normal, su camino normal, que es irse hacia el estómago, ¿ya? También se puede alterar en la apnea del sueño. En la apnea del sueño, que se ha ido haciendo muy común en los últimos años, hay un colapso de la garganta y no puede entrar aire. En la apnea obstructiva del sueño hay un colapso de la garganta y no puede entrar aire hacia los pulmones. Y eso aparece en forma repetitiva durante la noche, de manera que altera la fisiología del sueño y también altera una serie de funciones metabólicas y cardiovasculares. Bueno, bien, pues en la apnea del sueño el cerebro muchas veces no se está dando cuenta de que se está colapsando la garganta. En una persona sana, cuando el cerebro se da cuenta de que la garganta está colapsando, y eso lo nota por la sensibilidad mecánica o sensibilidad táctil de la garganta, inmediatamente activa reflejos para que la garganta se abra. En la persona que tiene apnea de sueño, muchos de ellos, el cerebro no se da cuenta que la garganta está colapsando, y entonces no activa los reflejos necesarios para abrirla. Otras veces los reflejos son insuficientes, pero a veces el problema está en la sensibilidad, ¿no? Y luego hay muchos problemas de la voz que tienen que ver también con alteraciones en la sensibilidad de la garganta, y la tos crónica también. Hay gente que en lugar de tener poca sensibilidad, lo que tiene es excesiva sensibilidad, es hipersensible, tiene una garganta hiperexcitable. Y entonces estímulos menores, como puede ser un cambio en la temperatura pequeño en el aire, que a una persona normal no le afectan, a estas personas sí les afectan. Entonces responden con tos, solamente un pequeño cambio en la temperatura del aire. O responden con tos a un fenómeno vibratorio, por ejemplo, el que se produce durante el habla. Entonces hay gente que con solo hablar empieza a toser, ¿ya? Eso no debe pasar normalmente, porque la sensibilidad está regulada de tal forma que haya cosas que no desencadenan reflejos y haya cosas que sí lo desencadenan. Cuando el estímulo que desencadena el reflejo es pequeño, ¿no? El reflejo se desencadena ante estímulos menores, eso también es un problema. Es problema no tener reflejos, y es problema tener reflejos hipersensibles también.
Claro, a veces se dice no salga acalorado, y en alguna oportunidad alguien me comentó, hace algunos años, una profesora de canto salió, y cuando sale el corredor del colegio viene un ventarrón, un poco de aire, y quedó prácticamente sin voz. ¿Eso puede suceder?
Eso puede suceder, porque es que la sensibilidad varía mucho de una persona a otra, ¿no? Entonces hay personas que son mucho más sensibles que otras a los cambios de temperatura, y eso también tiene solución, ¿no? Lo ideal es que la sensibilidad esté regulada de manera que detecte aquellas alteraciones que pueden poner en peligro la respiración, ¿no? O las funciones corporales, pero no detecte todo, porque si la sensibilidad detecta todo y responde ante todo, eso también termina siendo un problema.
Eso, cuando una persona sale en un clima caluroso, más o menos un clima frío, ¿puede convertirse en, o tiene algún síntoma alérgico o no?
Tiene un síntoma de hipersensibilidad. La hipersensibilidad a veces es alérgica y a veces no es alérgica, ¿no? Entonces hay gente que con cambiar de temperatura del aire responde con tos. Y esas son personas hipersensibles, ¿no?
¿Es aconsejable que sea cuando hipersensible, siempre que uno está en un evento donde hay mucho calor, abrigarse un poco la garganta.
En general es bueno abrigársela, también dependiendo de uno no se da cuenta qué tan sensible es uno de esos cambios, ¿no?
Claro.
Entonces, sobre todo eso es muy importante también tenerlo en cuenta para las personas que usan la voz en su trabajo profesional.
Sí.
O sea, no es lo mismo, ¿no? Una persona que trabaja usando la voz, como puede ser un cantante, un locutor, ¿no?
Sí.
A una persona que tiene un trabajo como un ingeniero de oficina donde usa poco la voz y la voz no es el elemento más importante dentro de su trabajo diario, ¿no? Entonces, a veces también la persona que tiene como función usar la voz es más sensible a estos cambios y tiene que ser más cuidadosa por eso.
El doctor Fernando Giraldo Cadavino, neumólogo y doctor en investigación médica aplicada de la Universidad de Navarra, es nuestro invitado en el personaje líder de la semana en las estaciones de la cadena Melodía de Colombia. Ya nos vamos acercando poco a poco, pero vamos como analizando este sistema para llegar a su maravilloso invento. Sí, porque usted lo decía, la apnea del sueño es un trastorno en el que la persona que lo sufre hace una o más pausas en la respiración o tiene respiraciones superficiales durante el sueño. ¿Esto podría hacer lo que en un momento determinado la persona paralice su respiración o se ahogue?
No, hay parálisis de la respiración, pero normalmente dura segundos y rápidamente se recupera, ¿no?
Okay.
Digamos que esa, la parálisis de la respiración cuando dura más de 10 segundos es anormal, ¿ya? Pero usualmente al cabo de unos segundos, ¿no? Vuelve a recuperarse. El problema está en que cuando esto se produce de manera repetitiva, va desencadenando unos reflejos que implican la liberación de hormonas que tienen efectos secundarios. Entonces, estas personas que sufren de apnea del sueño tienen un alto riesgo de problemas cardiovasculares, incluyendo hipertensión arterial, infarto de miocardio, enfermedad cerebrovascular, trombosis o derrame cerebral, ¿no? Alteraciones en el metabolismo de los lípidos, de la glucosa también, con diabetes, ¿no? Un mayor riesgo de resistencia a la insulina, de tener problemas de glucosa, ¿no? Y también la misma obesidad es como un círculo vicioso, la obesidad lleva apnea del sueño y la apnea del sueño lleva a obesidad.
Se va cortando la respiración por ciclos en la noche, durante varias noches, y se va convirtiendo en algo crónico que puede generar lo que usted dice.
Exactamente, con el paso del tiempo van apareciendo todas estas complicaciones. Normalmente cuando ocurren más de 5 episodios de estos por hora se considera anormal, patológico, y se considera que la persona tiene una apnea del sueño.
¿Y qué relación podríamos hacer, doctor Luis Fernando Giraldo Cadavino, cuando una persona está durmiendo y se utiliza el término que broncoaspiró, o estoy equivocado?
Una persona puede broncoaspirar durante el sueño, no es frecuente, ¿no? Es más frecuente la apnea del sueño como tal, donde el problema es que se cierra la vía respiratoria durante el sueño. Bien. Y pausa, ¿no? Y hace la pausa respiratoria. Cuando una persona broncoaspira, lo que tendría que intentar hacer es eliminar el material broncoaspirado con tos. Eso muchas veces no es fácil, ¿no? Porque casi siempre el que broncoaspira tiene algún tipo de compromiso en los reflejos.
Cuando una persona cena y se acuesta, uh-huh, algo que no es totalmente recomendable porque uh-huh, pues el organismo ya entra en su etapa de descanso y no hay que ponerlo a trabajar, cenar y acostarse, pues uh-huh, es muy malo, digo yo. También podría tener problemas en ese aspecto con la garganta que...
Sí, cuando una persona se acuesta inmediatamente después de cenar, el estómago va a estar lleno y la probabilidad de que tenga reflujo, es decir, que el material del estómago se devuelva hasta la garganta, es relativamente alto.
¿Ya? ¿Cómo es cuando viene la gastritis?
Ahí viene la gastritis, la esofagitis y la laringitis crónica por reflujo. La laringitis y la faringitis crónica por reflujo, porque ese material va irritando crónicamente la garganta, ¿ya? Si la persona tiene bien sus reflejos respiratorios, si tiene bien la sensibilidad mecánica de la que estamos hablando, la sensibilidad de la garganta, eso no va a pasar a algo más que irritar crónicamente la garganta y el esófago, pero no tiene por qué llegar hasta los pulmones. Cuando esa persona tiene una alteración en la sensibilidad de la garganta, ¿no? Hay un riesgo importante de que esa comida no solamente llegue a la garganta, sino que pase de allí hasta los pulmones.
Ahí es cuando broncoaspira.
Ahí broncoaspira, ahí puede tener neumonía, o si la broncoaspiración es crónica, pues puede tener unas enfermedades crónicas que tienen que ver con la aspiración.
Hay un verbo que se ha vuelto muy desafortunado en las parejas, y es el verbo roncar. Yo ronco, tú roncas, él ronca. Allí, que ¿cómo le aplicamos esto de la garganta? ¿También tiene que ver mucho con los ronquidos?
Tiene que ver mucho con los ronquidos. Cuando hay colapso de la garganta, aunque sea parcial, un colapso parcial, la entrada de aire se hace ruidosa. La garganta tiene estructuras que son laxas, y entonces al pasar el aire vibran, ¿no? Si están muy pegadas una de la otra, porque se está produciendo algo de colapso parcial o total, ese paso del aire se hace ruidoso, y eso es lo que llamamos comúnmente el ronquido.
Uno no siente ni sabe cuando ronca, a solo que tuviera la grabadora, ¿sí?
Así, o que ronque tan duro que uno mismo se despierte.
Normalmente,
normalmente quien se da cuenta es la persona que está al lado.
Claro, pero esto se puede corregir. O sea, tengo entendido que la comunidad médica pues hace algunos exámenes nocturnos donde a través de eso se puede ir detectando por qué ronca la persona una noche completa en una clínica.
Correcto, sí, eso se llama un polisonograma, ¿no? Sí. Entonces, el ronquido como tal empieza a ser un problema cuando se asocia a apnea del sueño. Ya, el ronquido solo puede ser un problema social. Ya, hay un problema también pues de pareja eventualmente, ¿no? Sí. Pero el problema más grave para la salud de la persona es cuando el ronquido se asocia a apnea del sueño. No todo el que ronca tiene apnea obstructiva del sueño. Pero un porcentaje de las personas que roncan van a tener apnea obstructiva del sueño. Entonces, cuando hay apnea obstructiva del sueño, esa persona tiene un riesgo alto de problemas cardiovasculares, metabólicos, ¿no? Y neurocognitivos también. O sea, esa persona empieza a tener alteraciones en su funcionamiento intelectual, exceso de sueño, problemas con la memoria, cálculo, etcétera. Y ahí hay que tratarlo. Y se trata con medidas que llevan a que se resuelve el colapso de la garganta. La medida más conocida hoy día y más aceptada, porque está ampliamente estudiada, es el dispositivo que se llama CPAP, se escribe CPAP, ¿no? Y ese dispositivo lo que hace es inyectar aire a presión para, al tener aire a presión en la garganta, garantiza que la garganta se mantenga abierta durante el sueño. Entonces, es un dispositivo muy eficaz para tratar la apnea del sueño, pero no todo el mundo lo tolera. Hay gente que dice que no se lo aguanta. Entonces, tenemos una serie de medidas, dentro de ellos una serie de intervenciones de adaptación al equipo, para que la persona se acostumbre a usarlo, pero a pesar de eso hay un porcentaje de personas que nunca se adaptan del todo a este aparato. Entonces, estamos buscando medidas alternativas para resolver este problema, para tratar a las personas con apnea de sueño y sobre todo para tratar a aquellos que no van a ser capaces de tolerar un CPAP.
¿Cómo descubre una persona, doctor Fernando Giraldo Cadavín, neumólogo, doctor en investigación médica aplicada de la Universidad de Navarra en España y catedrático también de la Universidad de La Sabana? ¿Cómo puede descubrir una persona que tiene apnea del sueño? Si, por ejemplo, vive solo, si está con una pareja, le podría decir, mira, te sucede esto en la noche que como que te quedas sin respiración, entonces eso podría ser una ayuda. Pero, ¿cómo descubrir esa apnea del sueño? Además de lo que usted dice que tiene como otros efectos secundarios en problemas de salud.
Los síntomas que sirven de alerta para que la persona sospeche que puede tener enfermedad son exceso de sueño en el día. Si una persona cuando está leyendo, cuando está haciendo una actividad que implique poco esfuerzo físico, ¿no? Ver televisión, leer, estar sentado en una silla, empieza a dormirse, eso es una alerta, ¿no? Excesivo sueño en el día. Excesivo cansancio en el día, también es un síntoma de la enfermedad, ¿no? Dolores de cabeza crónicos. La sensación de no haber descansado durante el sueño, cuando la persona se levanta por la mañana y siente que no ha descansado, que está más cansado que... Entonces son síntomas de alerta, porque la apnea del sueño altera la fisiología del sueño y hace que el sueño no sea reparador. Entonces eso le puede servir. También el hecho de tener sobrepeso importante es otro signo de alerta y síntoma. Si la persona se da cuenta que es obesa, ¿no? Y además hay estos síntomas, pues es importante que consulte a su médico, ya sea un neumólogo, un otorrino, un neurólogo, ¿no? O un internista para ver si tiene apnea del sueño.
Además de las enfermedades que hemos visto superficialmente, porque nos vamos a entrar en algunos momentos en este dispositivo que usted ha patentado, además, ¿qué otro tipo de enfermedades, por ejemplo? No, hay personas que comienzan a dolerles la garganta como preámbulo, si el término se me permite, a una gripa, ¿no? Comienzan a tratar de sentir como un dolor en la garganta. ¿Y qué pasa?
Correcto. Entonces, en las gripas hay una inflamación del tracto respiratorio alto, la mayoría de veces por un virus. Entonces, el virus infecta la mucosa, destruye las células de la mucosa y en la práctica es como una especie de quemadura en la mucosa. O sea, nosotros no lo vemos, pero podría ser parecido a lo que pasa en la piel cuando uno se quema un poco. Entonces eso pasa en la garganta, y cuando la mucosa se daña, duele o arde, ¿no? Y eso es lo que pasa con la faringitis.
Y una persona dice, me duele cuando voy a deglutir, o para utilizar el otro verbo, cuando trago, cuando paso la comida, me duele y se devuelve como rutinario eso. ¿Allí qué le está sucediendo?
Entonces, ese dolor puede tener varias causas. Si es un dolor de aparición aguda, lo más frecuente son las infecciones respiratorias agudas, ya sea virales o bacterianas. Una faringitis bacteriana también puede producir lo mismo, ¿no? Cuando se vuelve un dolor crónico, ya hay que buscar otras causas, y dentro de ellas está el reflujo gastroesofágico crónico, por ejemplo, ¿no? O infecciones crónicas por hongos en la garganta, ¿ya? Entonces es distinto si es de aparición aguda, pocos días de permanencia del síntoma, o si es un síntoma que lleva meses presentándose. Entonces ya al médico le toca evaluar por interrogatorio y por examen físico cuál de las alteraciones es.
De los temas que hemos tratado en esta oportunidad, doctor Luis Fernando Giraldo Canavide, doctor en investigación médica aplicada y catedrático de la Universidad de La Sabana, podríamos concluir que el descuido en todo este tipo de enfermedades o problemas de la apnea del sueño, los ronquidos o dificultad al tragar, ¿serían o pueden ser una alerta en un cáncer?
Sí, también pueden ser un síntoma de cáncer, ¿ya? Puede ser también un síntoma de cáncer. Normalmente cuando se trata de un tumor, el síntoma es de tipo crónico, ¿no? Y es parte de lo que el médico tiene que evaluar cuando está frente a un paciente con estos síntomas, ¿no?
Muy bien, muy interesante este diálogo, y esperamos que ustedes lo reciban constructivamente y lo apliquen, porque les recordamos que la salud es la mayor riqueza que un ser humano pueda tener en el planeta. Usted puede tener los millones de pesos o de dólares que quiera, o puede no tener nada, pero si tiene salud, será inmensamente rico. Muy bien, entonces estamos hablando de la garganta, de los problemas, de la sensibilidad táctil o mecánica, y cuando utilizamos el término hipersensibilidad, ¿eso nos va a llevar a la tos crónica? ¿Cómo se llama?
Sí, efectivamente. Una de las cosas frecuentes de tos crónica es la hipersensibilidad de la garganta, la hipersensibilidad laríngea o laringofaringea, ¿no? Se estima que la cuarta parte de los pacientes con tos crónica pueden tener como causa de tos crónica este problema. Y suelen ser pacientes que van de un médico a otro buscando que le resuelvan la tos y no encuentran solución para eso, porque se buscan muchas causas para la tos y no se logra encontrar qué es lo que está detrás de eso, ¿no? Si estamos diciendo que un cuarto de los pacientes con tos crónica pueden tener tos por hipersensibilidad, eso quiere decir que en la población general, aproximadamente un 2 o un 3% de toda la población puede tener tos crónica por hipersensibilidad, o sea, puede estar cursando con hipersensibilidad laringofaríngea. Estas personas, ante estímulos mínimos, como puede ser respirar rápido, como puede ser correr y respirar rápido asociado al correr, cuando uno corre respira más rápido, ¿no?
Sí.
Como puede ser hablar durante mucho tiempo, empiezan a tener tos.
O reírse
empiezan a tener tos, ¿no? Entonces, la producción de la voz, la risa, la respiración rápida son estímulos mecánicos para los receptores de la tos de la garganta. Y en una persona normal, el respirar rápido no desencadena tos, el reírse tampoco, pero en una persona hipersensible, reírse, respirar rápido, respirar aire frío le desencadena tos. Y cuando esto dura más de 8 semanas, estamos frente a una tos crónica por hipersensibilidad. En estos casos, el dispositivo que hemos diseñado podría servir, todavía no lo hemos validado en esta entidad, y es uno de los planes que tenemos de investigación, validarlo en la tos crónica. Repito que no está validado hoy, pero pensamos hacerlo. Pero con hallazgos preliminares que hemos tenido en algunos casos, pensamos que puede servir para detectar esa hipersensibilidad de la garganta y ayudaría en el diagnóstico de esta causa de tos.
Muy bien. Entrando en materia y con la relación que usted hace, ¿cuál es ese dispositivo que usted ha creado, que usted ha inventado para diagnosticar las principales enfermedades de la garganta? ¿Y qué lo llevó? Pues yo sé que el mundo de investigación es apasionante, falso, verdadero, prueba, en fin, muchas cosas que se van dando en el camino. Pero usted, con ese espíritu investigativo, una vez que además es está doctorado en investigación de medicina aplicada y es catedrático de la Universidad de La Sabana. ¿Qué nos lleva a profundizar en estas investigaciones? Ya decíamos al comienzo que se habían intentado otros métodos, pero que no han funcionado mucho, y este, al parecer, tiene un gran porcentaje de aplicabilidad.
Entonces, ¿cómo surge la idea de este dispositivo? Cuando yo empiezo el doctorado en investigación médica aplicada en la Universidad de Navarra, en el año 2009, empiezo a, primero, unos cursos de profundización y entrenamiento en metodología de la investigación médica. Y posteriormente viene el tema de definir la tesis doctoral, el tema de tesis doctoral, dado la experiencia mía y el campo en el que venía trabajando en los últimos años, pues consideraba que lo lógico era hacerla sobre las enfermedades de la vía respiratoria alta, ¿no? Que tenían que ver con alteraciones de fonación, de glución, de respiración, ¿no? Y empiezo a reunirme con los posibles tutores para este trabajo de tesis, y analizando las investigaciones que había en esta área, nos damos cuenta que los estudios diagnósticos, ¿no?, había uno que exploraba la sensibilidad de la garganta, un elemento muy importante para regular todas estas funciones de las que hemos hablado en esta entrevista, ¿no? La prueba que había para explorar la sensibilidad de la garganta estaba teniendo problemas de reproducibilidad. ¿En qué consistían los problemas? En que cuando la prueba la hacía una misma persona, muy experta en la prueba, pues obtenía resultados comparables. Pero cuando se comparaba un observador, un médico A, con un médico B, los resultados que encontraban en la cuantificación de la sensibilidad eran distintos. Y cuando el que hacía la prueba era un observador con poca experiencia, pues cada vez que él repetía la prueba encontraba resultados distintos. O sea que eso era una prueba inválida.
Claro, totalmente, ¿verdad?, variable.
Muy poco válida. Entonces, empezamos a mirar cuáles podrían ser los factores que estaban llevando a esa falta de validez, a esa falta de reproducibilidad en la prueba. Y decidimos que la tesis doctoral se centraba sobre eso, en explorar los factores que estaban llevando a que la forma de explorar la sensibilidad de la garganta tuviera poca validez y buscar la manera de corregirlos. La primera etapa del trabajo fue exploratoria, es ver por qué esta prueba está fallando. Cuando empezamos a ver por qué la prueba está fallando, nos damos cuenta de que el problema era similar a, para poner un ejemplo que sea fácilmente entendible para la gente, a disparar en un tiro al blanco con un rifle sin mira. Entonces, cuando el que dispara a 100 metros de un blanco con un rifle de mira es un gran experto, ¿no?, es capaz de darle en el blanco sin la mira. Pero si vamos a poner al común de la gente a que dispare un rifle de 100 metros a un blanco y el rifle no tiene mira, pues el 90% van a equivocarse, van a fallar. Entonces, si le ponemos una mira y la mira es muy buena, incluso una persona poco experimentada y poco hábil es capaz de dar en el blanco. Nos dimos cuenta que el problema del equipo era exactamente ese. O sea, le faltaba una mira. O sea, teníamos un medidor de la sensibilidad endoscópico que funcionaba disparando pulsos de aire, no disparando balas, sino pulsos de aire, que son soplitos muy pequeños, pero sin mira. Entonces eso hacía que determinados observadores muy expertos fueran capaces de obtener resultados válidos, pero el común de los médicos no. Y cuando comparábamos un médico con otro, no eran válidos. Entonces lo que había que resolver era el tema de la mira. Era ponerle una mira al aparato, ¿no?, que sirviera para estandarizar el sitio, el ángulo, el lugar de impacto del impulso, de manera que se pudieran obtener resultados reproducibles. Antes de empezar nuestra investigación, el equipo que existía previamente para medir esto, se había informado que tenía una reproducibilidad de un 40% o menos, y nosotros logramos aumentar esa reproducibilidad por encima del 70%, con valores en algunos de los reflejos del 90%.
Este se ha denominado, si no estoy mal, el estesiómetro.
Estesiómetro.
Estesiómetro. ¿De dónde sale el nombre?
Entonces, el nombre nos demoramos en encontrarlo. Porque, claro,
Este funcionó.
Estesiómetro tiene dos raíces, ¿no? Estesio, que es de sensibilidad, y metro, que es medidor. Entonces, medidor de sensibilidad, claro. ¿Ya? Es la forma técnica de nombrar el equipo.
Al evaluar la sensibilidad de la garganta, pues se da obviamente la capacidad que tiene la garganta para percibir los estímulos mecánicos que tienen que ver con la presión. Y permite este equipo, el estesiómetro, detectar esa sensibilidad para...
Permite medirla. Entonces, permite medir la sensibilidad, los reflejos que nosotros hemos explorado inicialmente con este equipo son los reflejos de la tos, el reflejo nauseoso y el reflejo del cierre de las cuerdas vocales, es decir, el cierre de la laringe frente a la estimulación de la mucosa de la laringe. Esos son como unos cuantos reflejos de los que tiene la garganta, pero son reflejos que abarcan todo el espectro de estímulos capaces de desencadenar reflejos de la garganta, o sea, abarcan todo el espectro de intensidades, de manera que asumimos que si podemos mirar estos reflejos también se podrían estandarizar técnicas para medir reflejos con intensidades que, de estímulo que estén entre esos, porque estos abarcan todo el gran rango de intensidades que se necesita, ¿ya? En estos reflejos los hemos explorado por ahora en problemas de la deglución, problemas para tragar, ¿no? Y tenemos en curso unas investigaciones que vendrán con el transcurso de los meses para ver el efecto de esto en la apnea del sueño, o sea, qué tanto se afecta la sensibilidad y qué tanto es capaz de detectar este equipo las alteraciones sensoriales que se dan en los pacientes con apnea del sueño, y luego tendremos la validación en los pacientes también con tos crónica.
Y si pudiéramos dibujarlo mentalmente, ¿cómo es este estesiómetro? Se coloca en la garganta, es una valvulita que viene y se deja durante algunas horas. ¿Cómo es para que ustedes ya detecten o observen los resultados del mismo?
Este estesiómetro está diseñado para trabajar acoplado a un endoscopio respiratorio.
Okay. ¿Ya?
Entonces el endoscopio, como bien lo sabe usted y ya pues la mayoría de la gente, es una manguera delgada, ¿no?, conectada a un sistema de video. En el caso nuestro usamos una manguera muy delgada, uno de los endoscopios más delgados que hay, que son de 3 milímetros de diámetro, ¿no?, de manera que produzca la menor cantidad de molestias en el paciente cuando se está haciendo la prueba. Este equipo se mete por la nariz, va acoplado a nuestro estesiómetro, va acoplado a ese endoscopio, de manera que cuando se llega a la garganta, a través del canal de trabajo del endoscopio, que es como un tubito dentro del mismo endoscopio, entonces si el endoscopio tiene 3 milímetros, ese canal de trabajo tiene 1,2 milímetros de diámetro, ¿no? Por ese tubito que va dentro del endoscopio se mandan pulsos de aire que son como soplitos muy pequeños de una intensidad altamente precisa en términos de presión. El aparato se encarga de mandar esos pulsos secuencialmente, ¿no? Cada 3 segundos se manda un pulso de una intensidad distinta y se mira la respuesta ante ese pulso. Entonces cuando se determina que aparece un reflejo, se marca cuál fue la intensidad del pulso capaz de desencadenar el reflejo. Y se determina cuál es la mínima intensidad de un pulso de aire capaz de desencadenar cada reflejo. Esa mínima intensidad se denomina umbral del reflejo. Y con eso uno puede saber cuantitativamente cuáles son las mínimas intensidades de reflejo capaces, perdón, las mínimas intensidades de impulsos capaces de desencadenar cada uno de los reflejos de la garganta. Ese aparato, además del generador de pulsos de aire de los soplitos, tiene un sistema de telemetría láser endoscópica. Es un sistema de una fibra óptica que conduce un láser y que genera una rejilla óptica que le permite al médico endoscopista tener la mira telescópica del rifle.
Claro.
¿No? O sea, saber ese pulsito en qué parte de la garganta va a golpear.
El doctor Luis Fernando Giraldo Cadavid, neumólogo y doctor en investigación médica aplicada de la Universidad de Navarra en España y catedrático de la Universidad de La Sabana, es nuestro invitado en el personaje líder de la semana en las estaciones de la cadena Melodía de Colombia. El científico colombiano que ha diseñado el primer dispositivo que diagnostica la sensibilidad de las principales enfermedades de la garganta. Debo entender que al comienzo, dentro de las pruebas y los análisis y la investigación que usted hacía, fue diseñando un prototipo hasta llegar a un prototipo final.
Correcto, después de esa primera etapa de exploración de cuáles eran los factores que estaban haciendo que la prueba no fuera válida, fuera poco reproducible, procedimos a diseñar un prototipo que corrigiera esos factores. Entonces cogimos uno por uno y nos planteamos, bueno, ¿cómo corregimos este problema? ¿Cómo corregimos este otro? Y este otro. Hicimos una lista de factores determinantes del error y nos propusimos un dispositivo que los corrigiera uno a uno. Entonces se hizo primero un dispositivo preliminar, luego se hace un dispositivo de investigación y ahora ya estamos en un dispositivo comercial.
Qué bien.
¿Ya?
O sea, a eso iba a preguntarle, ¿Qué tiempo le tomó? ¿Está patentado? ¿En qué estado se encuentran los actuales momentos?
Entonces, el tiempo que me tomó, pues fue desde el 2009 hasta el año pasado, fueron 6 años,
wow,
¿no? Para tener ya el dispositivo comercial. La patente la obtuvimos como a los 3 años de estar trabajando en esto, ¿no? Una patente nacional con cobertura en toda la comunidad andina y los países con los que tiene convenio tratado Colombia en cuanto a patentes, y una validación internacional de la patente por la WIPO, que es la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual, a través de un documento que se llama un PCT, que es como una especie de patente internacional.
Cuando hablamos de comercial, ¿es que este dispositivo se compra o lo compra la comunidad médica para hacer el examen, o cómo es
el? Entonces, digamos que en el proceso de transferencia tecnológica, que es todo el proceso que va desde una invención hasta la comercialización del producto de esa invención, hay una serie de etapas, ¿no? Las etapas finales son tener un prototipo comercial. Los prototipos que uno tiene inicialmente son prototipos de investigación.
Sí.
Son prototipos altamente precisos, pero donde la prioridad está en las características, en las especificaciones de precisión y validez del equipo, y la prioridad no está en la facilidad de manejo. El prototipo comercial, además de ser altamente preciso, tiene que ser muy fácil de manejar, tiene que ser manejable por cualquier persona poco entrenada en la técnica. Entonces, la diferencia entre el dispositivo de investigación y el comercial es la facilidad de operación del mismo.
Pero debe ser operado por un profesional.
Sí, por un profesional, pero tiene que ser fácil, tiene que ser intuitivo.
Claro, claro.
Entre más fácil de operar sea, mejor está hecho el dispositivo.
Especial para los otorrinolaringólogos.
Correcto. Entonces, un dispositivo que mide la sensibilidad de la garganta, pues es un dispositivo que van a querer usar los otorrinolaringólogos, los neumólogos y probablemente también los gastroenterólogos, porque la garganta es un órgano común de las 3 especialidades.
¿Qué ha dicho la comunidad científica? Que a propósito, debo resaltarlo, en varios artículos, pues lo ha exaltado, pero ¿cuál es su sentimiento frente a esto que es muy importante, este dispositivo, y que va pues a la vanguardia en estos temas?
Bueno, las investigaciones sobre este dispositivo las hemos presentado en varios congresos internacionales, ¿no? Las presentamos el año pasado en el Congreso de la Asociación Americana del Tórax, que es tal vez el congreso más importante o uno de los más importantes de enfermedades respiratorias a nivel mundial, ¿no? Y dentro de ese congreso fue escogido entre los mejores trabajos de Iberoamérica y tuvo una presentación especial oral para el público sobre lo que vamos a encontrar en los estudios de validación de este dispositivo. Lo presentamos también en el Congreso de la Asociación Española de Enfermedades Respiratorias y va a ser presentado próximamente, el próximo mes, en el Congreso de la Asociación Latinoamericana del Tórax, ¿no? Entonces, ha recibido premios a nivel nacional de innovación y tecnología de la convocatoria con el Validatec del 2014. Este reconocimiento que le decía en el Congreso de la ATS, el reconocimiento también porque también fue premiado en el Congreso de la Asociación Española de Endoscopia Respiratoria. Y bueno, vamos a presentarlo, fue escogido entre los mejores trabajos para presentación oral en el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Tórax, que será en Santiago de Chile el próximo mes.
Cuando hablamos de que ha sido exitoso, debemos referirnos a la experiencia que se ha tenido en su utilización. ¿Qué nos dice los resultados de la utilización del mismo después de que ya está pues en el punto de vista comercial?
Entonces, hay dispositivo comercial, pero no quiere decir que esté disponible comercialmente.
Okay.
¿Ya? El dispositivo comercial tiene que ser seleccionado por una empresa productora de endoscopios normalmente para comercializarlo a nivel mundial.
Okay.
A esa etapa todavía no hemos llegado, ¿no?
Pero vamos bien.
Es la etapa que vamos a emprender ahora, ¿no?
Okay.
Sentándonos a conversar con las casas que fabrican endoscopios para su interés. Ya hemos tenido conversaciones preliminares con algunas de ellas que se han mostrado interesadas y estábamos esperando terminar la fase de elaboración del dispositivo comercial y de conclusión de las investigaciones sobre la validez del dispositivo. Las investigaciones las presentamos en un primer momento el año pasado, como le explicaba, y la fase final de las investigaciones las vamos a presentar ahora en el Congreso de la Asociación Latinoamericana del Tórax. Entonces, una vez que se presentan estas investigaciones y que se publican, en este momento esas investigaciones están en proceso de sometimiento a publicación por revistas científicas médicas,
claro, claro,
ya el asunto entra a dominio público, y ya entra la fase de comercialización del dispositivo. O sea que todavía no hemos llegado a esa última etapa y todavía no está disponible comercialmente, sino que estamos terminando la fase de investigación.
Es todo un ciclo, ¿no? La investigación, todo ese proceso que usted nos ha contado, pero vamos bien por lo que tengo entendido, por los resultados. Algo tiene que ver, ¿quién da ahí el visto bueno final del chino? Que, perfecto, pero de una parte las publicaciones que acojan revistas de ciencia, de medicina, porque eso es un punto fundamental. Cuando un artículo se publica por Nature Medicine o por otro tipo de publicaciones, es porque tiene un gran criterio científico de que es válido lo que se está haciendo. Pero ¿quién da ahí el visto bueno final? ¿La FDA o la Organización Mundial de la Salud? No sé al respecto.
Bueno, hay como varias etapas, ¿no? Digamos que un primer visto bueno es dado desde el punto de vista técnico y científico, ¿no? Y otro es por las autoridades regulatorias, como usted está diciendo, en cada país. El visto bueno técnico y científico se da en varios niveles. En un primer nivel es el nivel de los congresos. O sea, cuando uno encuentra un hallazgo o descubre un nuevo dispositivo que puede ser útil, uno tiene que validarlo con pacientes, ¿no? Y esos resultados de la validación se presentan en un congreso ante grupos de expertos. Y esos expertos van valorando la validez del trabajo, ¿no? Dependiendo de qué tan valioso es, pues va a ser aceptado por el Congreso, porque si el trabajo no tiene valor, no lo aceptan para presentación en el Congreso, y también va a ser aceptado para presentación en póster o para presentación oral, ¿ya? Después de ese visto bueno de los congresos, viene el visto bueno de las revistas científicas arbitradas. Entonces, las revistas científicas que tienen mucho valor son revistas arbitradas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno somete un trabajo de investigación, va a ser revisado por pares, expertos en el tema, y ellos van a decir, ¿esta investigación tiene valor o no tiene valor? ¿Fue hecha con rigor metodológico o no fue hecha con rigor metodológico? ¿Vale la pena ser publicada en esta revista prestigiosa o rechazamos la publicación de esta revista? Entonces, ese es el segundo filtro.
Sí.
¿Ya? Y cuando ya se ha pasado esos filtros, ya entran las autoridades regulatorias a decir, este aparato o esta prueba pasó los filtros científicos que tenía que pasar y por lo tanto podemos aprobar su uso comercial. Y entonces ahí vienen entidades como el INVIMA en Colombia, la FDA en Estados Unidos, okay, ¿no? a aprobar el uso de lo mismo.
Todo un proceso muy meritorio, y desde ya felicitaciones, porque usted lidera este importante trabajo científico al diseñar el primer dispositivo que diagnostica las principales enfermedades y la sensibilidad de la garganta. Estamos ya para el final de este programa, pero quería preguntarle, ¿su espíritu investigativo continúa? ¿Está concentrado fundamentalmente en el estesiómetro o le queda tiempo para otras investigaciones que esté adelantando?
Bueno, yo adelanto otras investigaciones. Digamos que una de las líneas fuertes de trabajo mía es esta que tiene que ver con la función de la vía respiratoria alta y con el estesiómetro, ¿no? Y como ya le he mencionado, hay unos trabajos que vamos a emprender en los próximos meses para continuar la validación del equipo, pero también he tenido otros trabajos que tienen que ver con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Con el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Principalmente son como las entidades y la rehabilitación que se hace tanto para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica como la apnea del sueño, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la que a veces la gente conoce comúnmente como bronquitis o enfisema. Bronquitis crónica o enfisema, ¿no? Sí. Los médicos la denominamos enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, ¿no?
¿Y la neumonía es ahí?
La neumonía es una complicación de las enfermedades respiratorias crónicas y una complicación también de los problemas deglutorios, ¿no? O sea que también he tenido algunos trabajos en neumonía por tener que ver con estas enfermedades, ¿no?
A cuidar nuestros pulmones, a cuidar nuestra garganta, hacer ejercicio. Debemos querernos siempre. ¿Qué tan grato se siente transmitir sus conceptos, sus importantes estudios a los estudiantes de la Universidad de La Sabana como catedrático?
Bueno, eso es parte de la vocación docente, ¿no?
Sí.
Que yo identifiqué tempranamente en la carrera, vi que tenía ese gusto por enseñarle a los otros lo que yo sabía, o por facilitar que los demás llegaran al conocimiento que yo tenía por caminos más fáciles o más rápidos, ¿no? Eso es parte de la vocación docente. Entonces, a los que tenemos vocación de docente universitario, nos resulta grato explicar lo que sabemos o lo que hemos aprendido a otras personas y procurar que esas personas lleguen al nivel que nosotros tenemos más rápidamente, o sea, que ellos empiecen de ahí y sigan de ahí para adelante, ¿no? Es como el relevo, ¿no?, en las carreras de relevo, ¿no?
Claro. Pues gracias por enseñarme y por enseñarles a nuestros oyentes y transmitirles sus conocimientos, doctor Luis Fernando Giraldo. Pues recibimos con beneplácito sus investigaciones, sus importantes creaciones en el campo científico, como este dispositivo que diagnostica las principales enfermedades y la sensibilidad de la garganta, el estesiómetro, y que obviamente es un gran aporte para la comunidad científica y para la humanidad. Señor, siempre bienvenido, gracias por su aporte a la ciencia y a la medicina desde nuestro país, y esta es su casa.
Muchas gracias, Gerardo.
Muy complacido. El doctor Luis Fernando Giraldo Cadavino, neumólogo, doctor en investigación médica aplicada de la Universidad de Navarra en España, catedrático de la Universidad de la Sabana, nuestro invitado en el personaje líder de la semana. Este programa se originó en la capital de la República para el país y para el mundo en www.cadenamelodía.com. Soy Gerardo Páez Mejía. Por su atención, gracias y hasta una próxima oportunidad. Con Dios los dejo, pero con Dios me voy.
En la cadena Melodía.